Como decía anteriormente, vamos a ocuparnos en varios sermones de por qué antes de la venida de Cristo el día de reposo era el séptimo y después de la venida de Cristo resulta que es el primer día de la semana. Pero antes de introducirnos en los argumentos que nos muestra la Escritura, vamos a repetir tres verdades que estamos enseñando insistentemente y que debemos tener en cuenta para que nuestra mente no se vaya por otros derroteros y acabemos pensando lo que no debemos. En primer lugar, la Escritura nos muestra que un día de cada siete hay que dedicarlo al reposo de nuestro cuerpo y al cuidado de nuestra alma. Esto es lo que la Escritura nos enseña explícitamente en este mandamiento. Y esto no es una ordenanza judía, no es una ordenanza para los judíos. Es una ordenanza que se instituyó en la creación para el hombre como hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 3, se nos muestra este principio cuando se nos dice allí que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por tanto, esto fue instituido en la creación, mucho antes de que el pueblo judío existiera. En la creación fue instituido para el hombre, no para el judío, para el hombre. En el texto que acabamos de leer, en Éxodo 28, se nos muestra la razón por la que se establece en la semana este día en concreto, instituido por el mismo Dios como uno más de los mandamientos, como uno más a la altura de no matarás, no adulterarás, no robarás, a la altura del resto de los mandamientos, la ley que Dios ha dado para todo hombre. La ley de Dios no fue dada para el judío, fue dada para el hombre. A todos los hombres nos afecta la ley de Dios. En segundo lugar, el Señor mismo proclamó la vigencia del día de reposo en los textos que encontramos en los Evangelios, en Lucas 6, en Marcos 2 y en otros, demostrando ante los judíos que la ley se estableció para el hombre como hombre, no para el judío. El Señor vuelve a insistir en este principio. El Señor confirmó el hecho de que Él es Señor del día de reposo y que este día va ligado inexcusablemente al nombre de Dios. En tercer lugar, el principio que se nos enseña en el cuarto mandamiento no está ligado al séptimo día de la semana. No está ligado al séptimo día de la semana, sino a guardar un día en la semana para la adoración a Dios y al descanso de nuestro cuerpo. Y todo esto era en previsión del cambio de día que se efectuaría más adelante después de la venida de Cristo. Como podéis ver, el mandamiento, cuando lo leemos, no determina cuándo comienzan los seis días de trabajo, ni determina cuándo terminan los seis días de trabajo. Simplemente se nos dice que hay dos porciones de tiempo en la semana, compuesta una de ellas por seis días y otra parte de un día. Seis días para nuestras labores, para nuestros trabajos, y por otra parte un día que se tiene que dedicar a la adoración pública de nuestro Dios y al reposo de nuestro cuerpo. Esto es lo que indica el mandamiento. El hecho de que Dios haya señalado un día para los creyentes del antiguo pacto, que era el séptimo, y otro día distinto para los creyentes del nuevo pacto, que es el primer día de la semana, en nada atenta contra el mandamiento. En nada. El mandamiento sigue estando vigente y sigue en completa actualidad. ¿Pero qué argumentos tenemos para comprender el cambio de día que pasó del último día de la semana al primero después de la venida de Cristo? Pues tenemos algunos argumentos que ratifican esta posición. En primer lugar, Cristo resucitó el primer día de la semana. Y no es casualidad que Cristo resucitase el primer día de la semana. No fue por azar, no fue por casualidad. Del mismo modo que el último día de la semana había señalado la finalización de la creación, Dios acabó la creación y el séptimo día descansó de la creación que durante los seis días anteriores había llevado a cabo, también el primer día de la semana se convierte en la consumación de la redención. Hoy celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Hoy celebramos la victoria que Cristo ganó para su pueblo. En segundo lugar, Cristo apareció a sus discípulos en el primer día de la semana y no en otro. Apareció en el primer día de la semana. Marcos 28, Juan 20 nos muestran cómo nuestro Señor se puso delante de sus discípulos en este primer día. En tercer lugar, el Espíritu Santo fue derramado el primer día de la semana. Así, cuando leemos en Levítico 23:15, vemos que el día de Pentecostés se celebraba siete semanas después del día de reposo, que era cuando el sacerdote presentaba la gavilla con los primeros frutos que había dado la tierra, y la ofrecía al Señor anunciando de forma simbólica lo que se cumplió en la resurrección de Cristo, las primicias. Cristo es las primicias, Cristo es lo primero, el primero que resucitó de los muertos. Por lo tanto, el Espíritu Santo llegó ese primer día de la semana para traer salvación a su pueblo. En cuarto lugar, en el Antiguo Testamento ya encontramos algunos indicios que nos muestran que ese día séptimo iba a ser cambiado. El Salmo 118 nos dice: la piedra, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en el Nuevo Testamento este texto lo cogen los profetas y los evangelistas y lo aplican seis veces a Cristo. Seis veces lo aplican. Lucas 20, 17, Hechos 4, 11, Primera de Pedro 2, 7, Efesios 2, 20, Mateo 21, 42 y Marcos 12, 10. Y todos esos textos que se refieren a ese salmo hablan especialmente de la muerte de Cristo y de su resurrección. Pero el salmo añade otro versículo adicional. El versículo 24 del Salmo 118, cuando nos dice el salmista: este, el que ha muerto y ha resucitado, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Estamos en el día que hizo Jehová, en el cual resucitó a Cristo de los muertos. Es un día de alegría, es un día completamente distinto al resto de los días. De este modo se hace referencia a la resurrección de Cristo en el primer día de la semana y se alude a que este día sería especial en la era apostólica. Sería un día especial. Se rompía con lo que había venido siendo el séptimo día para pasarlo al primer día de la semana, cuando el Evangelio sería anunciado a todas las naciones debajo del cielo. El día del Señor es un testimonio de que Cristo ha acabado con su obra de redención, al igual que el séptimo día era un testimonio de que Dios había acabado la obra de creación. Este día es el día de la nueva creación. En quinto lugar, esta es una enseñanza que aprendemos de los apóstoles. Por eso la iglesia se llama apostólica, y son los apóstoles los que ratifican el hecho de que permanece la obligación de apartar un día de cada siete para la adoración a Dios. Un día de cada siete, una adoración tanto pública como privada. Un día tenemos que dedicar para ser instruidos en la palabra de Dios y para ser enseñados en toda verdad. Los apóstoles enseñaron la vigencia permanente de la ley moral como norma de vida, y esto incluye la ordenanza del Sabbat. Y recordamos que el Sabbat no quiere decir sábado, quiere decir descanso, quiere decir reposo, quiere decir cese. Dios no instituyó el sábado, Dios instituyó el día de reposo. Como hemos venido viendo a lo largo de la exposición que traemos sobre los 10 mandamientos, tenemos que recordar que los mandamientos no fueron dados con el propósito de justificar al pecador. Porque nadie puede alcanzar la salvación con el cumplimiento estricto de la ley, sino que el hecho de tener la ley nos lleva principalmente a que nos demos cuenta cuál es nuestra situación delante de Dios. Si nosotros vivimos en un país en el que no existe la ley, haremos todo lo que nos dé la gana porque no hay ningún problema de la ley. Pero Dios nos dejó su ley para que viésemos exactamente cuál es nuestra relación con Dios, cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos y cómo, si es cierto, que nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, según lo que a nosotros se nos ocurra. O Dios ha dejado algo establecido para que nos podamos acercar a Él. El principio que regula la adoración, basándonos en lo que nos está enseñando la Escritura en este mandamiento, requiere que haya una frecuencia determinada y un día señalado para la adoración del pueblo de Dios, para que podamos ser expuestos a la ley de Dios y que, sabiendo y oyendo acerca de la ley de Dios, sepamos cuál es nuestra situación y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Por lo tanto, en la exposición de la ley de Dios, sabemos en qué situación nos encontramos, quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Ahora bien, el hecho de que el principio que nos enseña el mandamiento es que debemos descansar de nuestras obras cotidianas un día de cada siete no implica que, como hubo un cambio de sábado a domingo después de la venida de Cristo, esto no implica que cada uno pueda cambiar el día de reposo según su conveniencia e interés. El que Dios haya establecido que hay seis días por una parte y un día por otra no implica que cada uno se tome el día de reposo cuando le viene bien. A mí me viene bien el miércoles, Al otro le viene bien el jueves, el otro el sábado. O lo ponemos el lunes, así todos tenemos el fin de semana libre. Esto no es lo que está dejado a la elección de cada uno de los hombres para que coja el día de reposo cuando le apetezca. Es un día de cada siete, pero no es el día que tú quieras, es el día que Dios establece. De la misma manera, Dios también ha establecido cómo quiere ser adorado en este día y cuáles son los elementos esenciales que tienen que darse en este día de adoración. Sin embargo, en la historia de la Iglesia nos encontramos algunas diferencias importantes que debemos exponer antes para introducirnos en esta exposición del cambio de día y para introducirnos más aún en este mandamiento. La Iglesia ha hecho algunas diferencias importantes que debemos exponer que llegan a nuestros días y que rompen radicalmente con lo que Dios mismo ha establecido y que tenemos que enseñar. A partir del siglo XVI, como recordaréis, fue el gran momento de la reforma que se llevó a cabo, la reforma protestante. Se enfrentan dentro del seno de la reforma protestante dos posiciones respecto al Día del Señor. Por una parte, la Iglesia anglicana defendían y defienden que en el Día del Señor se debe incluir todo lo que Dios ha ordenado y también todo lo que Dios no ha prohibido expresamente. Esto es lo que se debe incluir en el Día del Señor, todo lo que Él no ha prohibido expresamente. Y a esta posición se sumó la Iglesia de Roma y desde luego se ha sumado la mayor parte de las iglesias evangélicas de hoy. Todos piensan exactamente esto, que hay que hacer todo aquello que Dios no ha prohibido en la Escritura, se puede hacer tranquilamente en el culto público. La segunda posición era sustentada por los reformados. Y estos decían que en la adoración a Dios debía ser incluido exclusivamente aquello que Dios ha ordenado y que todo lo que Dios no ha ordenado constituye una adoración falsa, aún en el caso de que Dios no lo hubiera prohibido expresamente. Por lo tanto, los reformados dicen que aquello que Dios ordena es lo que nosotros tenemos que observar y hacer en el culto público, pero lo que Dios no ordena debe ser rechazado aunque Dios no lo haya prohibido. En este último grupo, el de los reformados, evidentemente nos encontramos nosotros y así lo manifestamos en nuestra confesión de fe. Decimos en nuestra confesión de fe: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Por lo tanto, en nuestros cultos no haremos ninguna cosa que no esté enseñada en las Sagradas Escrituras que tenemos que hacer. Si las Escrituras nos dice que hay algo que se queda sin precisión, nosotros no lo vamos a hacer, porque Dios no nos ha enseñado que hagamos algo que Él ha dicho o que Él ha pasado por alto que no hagamos. El resultado de estas dos posiciones promueven en la Iglesia dos formas completamente distintas de adoración, con resultados radicalmente opuestos. Solamente por este matiz: adoramos a Dios según lo que Él ha revelado en su palabra y la aplicamos en la iglesia, en el culto de adoración, y luego qué repercusiones tiene, o si Dios no ha dicho nada en su palabra, lo adoramos según a nosotros nos parezca, porque Él no lo está prohibiendo. Por lo tanto, podemos hacer ciertas cosas en la iglesia que luego también van a tener sus repercusiones. ¿Por qué razón creéis que hay algunas iglesias que sustituyen la palabra predicada en el Día del Señor y ponen en su lugar una película o una obra de teatro o una participación libre de cualquiera de los miembros de la iglesia que se sube al púlpito para hablar de sus experiencias durante la semana? ¿Por qué creéis que ocurren estas cosas? Porque, aún sin saberlo, se amparan en este principio anglicano de la adoración que dice que Dios no prohíbe en su palabra que se realicen este tipo de cosas. Por lo tanto, a pesar de que Dios no mande que se haga lo contrario, como no lo prohíbe expresamente, se da lugar a que en vez de la predicación se pueda poner una obra de teatro, o se suban siete a cantar y estén media hora cantando, o haya una película en vez de la predicación de la palabra. Como Dios no lo prohíbe, se puede hacer. El peligro de esta posición es que al llevarlo a todos los ámbitos de la vida, porque aquí aprendemos para luego aplicarlo en nuestras vidas particulares, al llevar estos principios al resto de ámbitos de la vida, destroza por completo la enseñanza bíblica y destroza también el testimonio. Por ejemplo, la Biblia en ningún lugar prohíbe que esnifemos cocaína. Por lo tanto, podemos esnifar cocaína tranquilamente, porque la Biblia no lo prohíbe. La Biblia en ningún lugar dice que no consumamos estupefacientes. Por lo tanto, eso quiere decir, aplicando el principio anglicano y de la mayoría de las iglesias en general, que esto también está permitido. Es decir, podemos esnifarnos todos los días la cantidad de droga que nos parezca oportuno, porque la Biblia no lo prohíbe. De la misma manera, podemos tomarnos un litro de whisky al día, tan tranquilos, porque la Biblia no lo prohíbe. Y también podemos fumarnos 3 cigarrillos a la hora, porque la Biblia tampoco lo prohíbe. Es exactamente esto lo que se hace dentro de la Iglesia cuando se dice que como Dios no lo prohíbe, podemos hacer todo aquello que Dios no prohíbe, lo cual es una barbaridad auténtica. La Biblia establece principios. Sea cual sea la época en la que a uno le haya tocado vivir o la sociedad en la que estemos desarrollando nuestra vida, los principios que enseña la Escritura son universales. Y esos principios tienen que ser aplicados. Por ejemplo, recordaréis cuando fuimos al colegio de pequeños que nos enseñaron las tablas de multiplicar. Nos enseñaron las tablas de multiplicar del 1 al 10. 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 1, 3, 4 y así sucesivamente, combinando los números del 1 al 10. Este es el principio. Nos enseñaron un principio de las reglas matemáticas de la multiplicación. Cuando posteriormente salimos a la vida real, aplicando el principio de la multiplicación, podemos multiplicar 3.426.328,50 por 457,98. Y nos sale el número exacto, porque aplicamos el principio de la multiplicación. Pero ese número exacto no nos lo enseñaron en la escuela. En la escuela jamás multiplicamos ese número para que nos diera esa cifra. Pero sí que nos enseñaron los principios de la multiplicación. Y sabiendo los principios que rigen la tabla de multiplicar, nosotros podemos multiplicar cualquier cosa. Nos enseñan principios y luego nosotros aplicamos. Pues es lo mismo que hace la Biblia. Nos enseña principios que tienen que ser aplicados a nuestra vida. No nos enseña cosas concretas, porque la casuística es inmensa, pero sí que nos enseña principios para aplicar. Dios nunca ha dicho en su palabra que en el día del Señor se puede sustituir la adoración pública y la predicación por una obra de teatro o por una película. No lo ha dicho. Pero la Iglesia no tiene derecho a incluir en el culto de adoración, cuando se reúne la Iglesia, que recordemos, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, por cierto, no podemos incluir lo que Él no ha mandado. Porque sí que nos ha mandado muchas cosas para hacer en la adoración pública. Nos ha mandado muchas cosas para hacer, por lo tanto, ¿por qué nos vamos a entretener en las cosas que Él no ha dicho que tengamos que hacer para hacerlas? Si tenemos muchas cosas que hacer. Recordaréis que en nuestra última exposición veíamos cómo los judíos aplicaban sobre este mandamiento unas cargas insoportables. Como si llevabas una silla, dependiendo de los peldaños que tuviera, podía ser una escalera y por lo tanto estabas pecando. Como si llevas dentadura postiza y te la quitabas, estabas pecando. Como si te quitabas un alfiler, estabas pecando porque llevabas una carga, una cantidad de casuística increíble que ponían los fariseos para no pecar en el día del Señor. Cuando de lo que se tenían que ocupar es de qué cosas tenemos que hacer en el día del Señor para adorar a Dios, no de cuántas cosas no puedo hacer, sino de cuántas tengo que hacer. Y hacíamos también la reflexión de que cuando uno va al trabajo, le pregunta a su jefe cuál es el trabajo que tengo que hacer. No empezamos a preguntarle qué cosas no puedo hacer. No, le preguntamos qué cosas tengo que hacer, porque haciendo lo que tengo que hacer se quitan todas las tonterías de las cosas que no puedo hacer. Pues es exactamente lo mismo que pasa con la enseñanza que nos muestra la Escritura. El hombre, aunque se llame cristiano, que muchas veces, como sabéis, tiene solo el nombre, busca cómo torcer la enseñanza bíblica a su propia conveniencia, especialmente porque se considera que es más inteligente que Dios y que Dios no ha dejado reflejado en su palabra todo lo que nos tiene que dar para que nosotros sepamos cómo tenemos que vivir. Por lo tanto, el hombre añade. Lo hicieron ya los fariseos con los mandamientos y el hombre en general tiene esa misma patología. Añade a lo que Dios ha dicho. Es bastante sencillo obedecer lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, pero no. El hombre siempre tiene que poner lo que a él le parece, no lo que Dios dice, sino lo que a él le parece. Así nos encontramos los cultos de adoración, donde la Iglesia se reúne supuestamente para adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero nos encontramos en unos cultos envueltos en unas parafernalias que tienen que ver con el circo, que tienen que ver con el entretenimiento y que alejan al adorador del propósito por el que fue establecido este día, que es un día santificado, apartado del resto de días de la semana para la adoración a Dios. El asunto es, cuando uno va a la iglesia, lo que tiene en su mente es que vamos a adorar a Dios, ¿O vamos a entretenernos? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿O por qué razón nos congregamos como iglesia? ¿Para entretenernos y pasar un rato divertido, entretenido? ¿O venimos para adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Spurgeon decía: ¿venimos a alimentar a las ovejas o a entretener a las cabras? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Yo voy al trabajo a ser productivo para mi empresa y ganarme así el pan? ¿O voy a contar chistes y entretener a los compañeros que allí van a trabajar? ¿A qué voy? Si fueras empresario, ¿admitirías que uno de tus empleados, en vez de trabajar, se pasara todo el día contando chistes y haciendo tonterías, entreteniendo al resto de la gente que no pueden terminar su trabajo porque se han pasado todo el día contando chistes y haciendo tonterías? ¿Tú, si fueras empresario, esto lo podrías soportar? Y si tú no lo podrías soportar, ¿por qué crees que Dios sí lo puede soportar? El hombre tiene una animadversión patológica para someterse a la enseñanza bíblica. Y así nos encontramos en muchas iglesias donde se rompe el culto de adoración, por ejemplo, para cantar cumpleaños feliz a alguno de los miembros de la iglesia. En medio del culto de adoración a Dios, se rompe la adoración para decirle: ha cumplido años Pepito, Juanito y Manolito, a cantar cumpleaños. Adiós culto de adoración. Es que estamos para adorar a Dios. O en medio del culto de adoración, lo habréis visto en muchas congregaciones, que se para y hay 15 minutos de anuncios, en los cuales todos participan para decir: yo tengo esto, yo lo otro, y a ver dónde vamos a ir estas navidades, a ver, en medio del culto de adoración. O como cualquiera, en medio del culto, sale hablando de lo buena que estuvo la paella que se comió el jueves, porque de eso también hemos sido testigos. Esto es inadmisible en un culto de adoración, porque no estamos como iglesia para otra cosa sino para rendir un culto racional e inteligente a Dios, no un culto a nosotros mismos, no un culto a nuestras cosas, no a nuestros intereses, ni siquiera a nuestras emociones. Venimos a dar un culto racional a Dios, pensando lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y de acuerdo a lo que Él nos está ordenando. Ya tendremos tiempo, cuando salgamos del culto, en felicitar a los hermanos, en hablar de las actividades programadas por la iglesia para tales o cuales fechas, o en comentar lo buena que me salió la paella. Pero el culto de adoración es santo. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Estamos para una cosa concreta y tenemos que dedicarnos a esa cosa en concreto. El culto de adoración es para llevar al alma del pecador todas las bendiciones, todas las enseñanzas, todos los consuelos que la palabra de Dios nos muestra. Es un culto a Dios, no a nosotros. No olvidemos esto. Es un culto a Dios, no a nosotros. ¿Os imagináis, ahora que hemos pasado la final del Mundial, os imagináis en la final del Mundial de fútbol, cuando faltan 10 minutos para terminar el partido, sale el presentador para comentarnos las novedades del último spray matamoscas? ¿Vosotros os imagináis que alguien en pleno apogeo de un partido pueda salir a decir: pues este spray matamoscas mata 3 moscas por minuto, y se pegue 10 minutos hablando del spray matamoscas y pida llamadas de los televidentes que expongan su testimonio acerca de lo bueno que es ese spray matamoscas? ¿A vosotros os cuadraría que eso ocurriera en medio de un evento de esas características? ¿Por qué eso ocurre dentro del culto? ¿Por qué en muchas iglesias se ponen a anunciar spray matamoscas? ¿Por qué se pervierte el sentido de lo que Dios está enseñando en su palabra para dar culto al hombre y no culto a Dios? Y se quita la adoración para poner el hombre por medio toda su parafernalia. En la adoración a Dios tienen que incluirse aquellas cosas que Dios ha mandado que se tengan que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. Dios nos enseña en su palabra que es correcto exclusivamente aquello que Él ha mandado y que todo lo demás es falso. ¿Y por qué creemos esto? ¿Por qué creemos esto? Desde luego es una prerrogativa de Dios establecer los términos en los que los pecadores pueden acercarse a Él para adorarle. Esto no ha sido dejado a nuestra invención ni lo que a nosotros se nos ocurra. Dios ha determinado cómo quiere ser adorado y ha establecido en qué día tiene que ser adorado y las normas en las que se debe desarrollar el culto de adoración. Posiblemente recordéis la historia de Caín y Abel, y allí vemos que Dios no hizo ninguna mención explícita de que no se le podía ofrecer el producto de la tierra como sacrificio, cosa que hizo Caín. Dios dijo lo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? Sacrificar un cordero sin mancha, derramar su sangre sobre el altar. Eso es lo que Dios dijo que había que hacer. Pero Caín era más inteligente que Dios. Como Dios no había prohibido que se hiciese lo otro, Caín tomó el fruto de la tierra y lo sacrificó. Pero eso no es lo que Dios había mandado. Se entretuvo en buscarle las vueltas a lo que Dios había dicho. No en obedecer a Dios, sino en lo que él le parecía que tenía que hacer. Pero eso no es lo que Dios había dicho. ¿Qué consecuencias tuvo el que Caín tuviese en mente lo que hoy tiene en mente la mayoría de las iglesias? Caín se puso al lado de los que piensan que mientras que Dios no lo prohíba, todo está bien. Y esa fue la causa de su ruina, lo que dio pie a la envidia y lo que hizo que cometiese un asesinato contra su propio hermano. Un sentido falso de lo que Dios había dicho, poniendo su opinión por encima de lo que Dios había ordenado. La raíz estuvo en que no obedeció lo que Dios había establecido, sino que él mismo quiso poner de su cosecha particular. Él mismo quiso aportar más de lo que Dios había dicho. No podemos olvidar que el acceso a Dios está cerrado completamente para el hombre por causa de su pecado, por lo que nadie puede decidir, según su imaginación, según su interés o según su conveniencia, la manera en la que se puede acercar a Dios y adorarle. Dios ya lo ha dejado establecido y nosotros no somos quien para cambiar lo que Dios ha dejado escrito. Es Dios quien establece el medio y la forma en la que el pecador se puede acercar a Él. No nos ha sido dejado a nosotros. Esta es la gran falacia de la Iglesia de Roma, donde dicen que te puedes acercar a Dios y salvarte por tus propias obras. Porque cuantas más obras hagas, expones que más bueno eres, con lo cual te estás ganando el cielo por tus propias obras. Pero también constituye una perversión de la doctrina en la mayor parte de la corriente evangélica al imputar al pecador su capacidad para creer. Pero la Escritura dice que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, que Él la da a aquellos que en su soberano propósito ha llamado a la vida, que Él la da exclusivamente a aquellos que ha determinado salvar. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no os equivoquéis, porque es don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. La fe no es algo de lo que uno dispone y lo ejerce cuando lo cree oportuno. Nosotros no nacemos con la fe, nacemos corrompidos completamente hasta la médula, pero no nacemos con la fe. La fe es un regalo que Dios da a pecadores que Él determinó salvar desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. La introducción de prácticas que están fuera de la Biblia en la adoración tienden a anular y a menospreciar la adoración que Dios ha señalado, tal y como Él prescribe en su palabra. Si no hay enseñanza, si no hay predicación de la palabra de Dios, no hay conocimiento. Y si yo no tengo conocimiento sobre algo, estoy en la más absoluta ignorancia. Y la ignorancia no me exime de culpa. Si violo la ley por ignorancia, esto no me exime de culpa, porque soy llamado a profundizar e indagar en las verdades del Evangelio. Es realmente sorprendente lo que se llega a hacer en las iglesias, siguiendo la corriente de la sociedad que nos envuelve y pasando por alto la enseñanza de Dios. Pero es más cómodo para el hombre y para la iglesia en general seguir la corriente de este mundo, porque al final de cuentas hacemos lo que hacen todos, con lo cual estamos en la misma vorágine. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura enseña que los creyentes vamos contracorriente. Así que si vamos a favor de la corriente, tenemos un problema y tenemos mucho en lo que pensar. Respondiendo, el Señor les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Cuál ha sido el resultado de estas iglesias, que son la mayoría, que cambian la predicación por una película, que ponen en vez de la predicación una obra de teatro, que cantan multitud de coritos repetidos hasta el aburrimiento, que tienen cultos libres continuamente en los cuales cualquiera se sube al púlpito para decir lo primero que se le ocurre o las experiencias que ha tenido durante la semana? ¿Cuál ha sido el resultado de estas iglesias? En primer lugar, el resultado es un menosprecio de la predicación. Es un menosprecio de la predicación. Hasta tal punto que en muchas iglesias los miembros consideran que no hace falta que se les predique. Evidentemente, es mucho más entretenido y divertido una obra de teatro, y que luego nos levantemos todos, empecemos a dar palmas y a medio bailar, y que luego si sale alguien aquí delante y nos cuenta su experiencia maravillosa y divertida de sus aventuras en su último viaje de vacaciones, pues es que nos lo pasamos genial. Pero esto es un culto de adoración, ¿o es una reunión de amiguetes para contar sus experiencias? ¿Qué es esto? ¿Me reúno con mis hermanos para adorar a Dios, o me reúno para entretenerme? Es algo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el propósito por el que me reúno? ¿Para adorar a Dios o para entretenerme? Porque son dos cosas distintas. Si no hay predicación, ¿cómo puedo crecer en conocimiento y en gracia delante de Dios y de los hombres? ¿Cómo puedo crecer si no se me predica y no se me enseña? ¿Cómo puedo crecer? ¿Por qué van los niños al colegio? Si en el colegio lo único que tuvieran que hacer es escuchar a su maestro o a sus amiguetes contando chistes todo el día y entretenimientos, ¿cómo iban esos niños el día de mañana a saber vivir en este mundo aplicando todo lo que hace falta para ejercer sus profesiones? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios si no se predica? Si cuando vengo a la iglesia y me reúno como iglesia no hay predicación, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo su voluntad, estoy agradándole y estoy viviendo como Él quiere que yo viva? O como no me predican y simplemente me lo paso entretenido con el resto de personas, para mí es suficiente. Pero eso que para mí es suficiente, es lo que Dios me dice y es lo que me lleva a la salvación, o simplemente me estoy entreteniendo en este mundo. Y luego cuando Dios me llame, me voy a encontrar con una bastante desagradable sorpresa. ¿Cómo voy a afrontar las pruebas y dificultades de la vida si mi confianza y esperanza no está basada firmemente en la palabra de Dios por las enseñanzas que he recibido? Cuando me vengan reveses económicos, de salud, de muerte, cuando me vengan reveses que a todos nos vienen, ¿cómo voy a poder afrontar si no tengo el fundamento de la palabra de Dios? Desde luego es mucho más motivador para la carne estar cantando, moviéndote sin, vamos, con una libertad total, dejarte llevar por la música, luego una obra de teatro, luego que nos cuenten tres chistes. Realmente es espectacular, nos lo pasaríamos súper divertido. Pero esto hace que las emociones anulen el intelecto. Y como la gente sale de un lugar donde se ha hecho toda esta parafernalia muy animada, entienden que al sentirse bien consigo mismas han estado adorando a Dios. Pero no es así. No han estado adorando a Dios. Se han sentido muy a gusto consigo mismas. Pero de eso, adorar a Dios, hay un abismo. Si te diviertes cuando estás en la casa del Señor, si te diviertes, es que algo no está en su sitio. Pero lo contrario también ocurre. Si te aburres soberanamente en la casa del Señor, es que algo tampoco está en su sitio. Ni este es el lugar para la diversión, ni aquí hacemos un reality show, ni tampoco es un lugar frío y muerto el que uno se aburre soberanamente por lo que le están exponiendo. No venimos al culto de adoración para sentirnos bien sentimentalmente, no. Venimos para rendir a Dios un culto racional. Venimos para ser alimentados por su palabra. Y para esto no es que llegamos y ya ha cambiado nuestro chip y ya nos hemos adaptado. Es que esto requiere preparación. Esto requiere preparación. Tenemos que prepararnos en casa de forma adecuada para que al llegar a este día y congregarnos como iglesia y como pueblo de Dios y ser expuestos a su palabra nos edifique, su palabra nos alimente, su palabra nos guíe, su palabra nos fortalezca. Su palabra nos enseña cómo tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que dirigir nuestros caminos. Esto es lo que hace la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Esto es lo que hace. Desde el púlpito no solamente se enseña a los creyentes todo lo que tiene que ver con ser edificados en la palabra de Dios, sino que también se llama al arrepentimiento a todos los oyentes. Aquí somos expuestos, todos, a la situación en la que nos encontramos delante de la ley de Dios, a fin de que nos veamos perdidos, de que sepamos que estamos sin esperanza y que busquemos en Cristo al único que puede sacarnos de la situación en la que nos encontramos, porque hemos violado la ley de Dios y somos dignos de muerte. Esto es lo que se predica desde los púlpitos. Y tenemos que saber, por tanto, cuál es nuestra situación para correr a Cristo y que tenga misericordia de nosotros. Con todo esto que estamos diciendo, no nos estamos alejando del tema de por qué se cambia un día por otro, sino que estamos viendo cómo el hombre, en su necedad, quiere quitarle al día de reposo el lugar que tiene establecido por la enseñanza bíblica para usar este día con otros propósitos distintos por el que fue instituido. Por tanto, al venir a la casa de Dios y juntarnos con nuestros hermanos para adorarle, tenemos que sintonizar, tenemos que prepararnos en casa, y cuando llegamos aquí tenemos que sintonizar un buen espíritu para congregarnos. Esa es la razón por la que veréis que antes de los cultos permanecemos en silencio unos minutos para ponernos en sintonía, porque nosotros no podemos cambiar como cambian las máquinas con el mando a distancia. Tenemos que ponernos en sintonía, necesitamos unos minutos para que nuestra mente y nuestro corazón se pongan en sintonía con lo que va a ocurrir, para preparar nuestros corazones y oír la palabra de Dios y poder recibirla con gozo. Necesitamos clamar a Dios para que abra nuestro corazón y podamos entender su palabra y nos dé capacidad para aplicarla a las situaciones de nuestra vida. Y de la misma manera, cuando terminamos el culto, permanecemos también unos minutos en silencio, elevando nuestras oraciones al trono de la gracia, para que la palabra de Dios predicada nos sea útil y la podamos aprovechar, la podamos degustar. En todo este entorno de solemnidad, mantenemos el silencio por nosotros mismos, para preparar nuestro corazón, y también por el resto de los hermanos que estarán orando o leyendo la Biblia, para no molestarles cuando ellos se acercan al trono de la gracia. Mantenemos la disposición de solemnidad, estamos en un culto de adoración a Dios y nuestro espíritu tiene que estar y entrar delante de su presencia de forma solemne. Por otra parte, una posición doctrinal en la que se admite todo lo que Dios no ha prohibido ha dado también como fruto dentro de la iglesia no solamente el desprecio que antes decíamos acerca de la predicación, sino también un desprecio absoluto de la himnología, de los himnos que tienen que ser cantados y elevados delante de Dios de forma sólida y con fundamento. Pero al irse en esa otra corriente, ha habido un profundo menosprecio de los himnos, que no muestran mensajes claros, no muestran mensajes llenos de principios, y que han sido prácticamente eliminados y tenidos los himnos como algo prehistórico. Mejor cantar coritos con una guitarra eléctrica, con una batería, y poner aquí un escandalazo monumental, porque esto nos anima. A nosotros sí. La pregunta es, ¿esto es un culto de adoración o venimos a animarnos a nosotros? Nuevamente estamos con la misma pregunta. ¿A qué venimos? A congregarnos. Las iglesias de hoy solamente quieren cantar coritos divertidos y repetitivos que nos lleven a palmotear y decir cosas que cuando uno las analiza no tienen el más mínimo sentido teológico. Te hacen sentir bien contigo, pero eso no es adorar a Dios. Coritos que fueron elaborados para que los niños pequeños pudieran ir aprendiendo el ABC de la fe, pero que con el paso del tiempo, como el hombre es mediocre de manera superlativa, con el paso del tiempo, en vez de dejarlos exclusivamente para los niños que lo aprendan, los niños pequeños, se han introducido en la iglesia y ves a todas las personas de cualquier edad cantando esos himnos que en un principio fueron dirigidos a los pequeñitos. Y si analizáis, como decía antes, estos coritos, veréis que no tienen el más mínimo contenido teológico. Al cantar, allí no hay adoración a Dios, no hay sustancia bíblica. Lo mismo lo puede cantar un evangélico, que un católico, que un testigo de Jehová, que un mormón. Cualquiera lo puede cantar, porque en realidad no dice nada, no compromete a nada. Cualquiera lo puede cantar. Por lo tanto, Yo vengo aquí a reunirme con mis hermanos para dar culto a Dios o para rendirme culto a mí mismo y pasar un rato entretenido. ¿Para qué? Imagínate que cumples años y que como eres un buen amigo mío, te invito a cenar como regalo de cumpleaños. Resulta que a mí el marisco me encanta, pero que a ti el marisco te produce vómitos y urticaria. Pero a mí el marisco me encanta, así que nos vamos a cenar y te invito a una fuente de marisco espectacular. ¿Tú no lo considerarías una provocación? Es que a mí me encanta. Ya, pero es que la fiesta es para ti. Eso es lo que ocurre cuando venimos a la iglesia. ¿Venimos a hacer lo que a nosotros nos encanta o venimos a honrar a Dios según lo que Él ha establecido en su palabra? ¿Cuál es la posición que traemos cuando venimos a adorar a Dios? El menosprecio de la predicación verdadera, el menosprecio de los buenos himnos con fuerte contenido teológico, hace que la gente en general considere que no es necesaria la adoración como se hacía antiguamente. ¡Puf! Eso lo hacía la gente del siglo XV. Nosotros, que ya somos muy modernos, no necesitamos exponernos a media hora o tres cuartos de hora de predicación ni a cantar himnos realmente que contienen palabras fuertes, castillo fuerte en nuestro Dios, defensa y buena escuda. Eso ya es una anticuaya. Fijaos si la rueda es antigua y sigue funcionando. Nadie dice, la rueda, por favor, eso ya es una anticuaya. Nosotros ahora los coches los ponemos con ruedas cuadradas porque somos más modernos. A nadie se le ocurre, porque es una barbaridad. ¿Por qué lo antiguo es malo y lo moderno es bueno? Las cosas buenas son buenas siempre. Siempre. Por lo tanto, el menosprecio de la predicación y de los buenos himnos hace que la gente ponga su corazón en otras cosas que le entretengan. Porque la palabra de Dios ya la han menospreciado, la alabanza a Dios con fundamento la han menospreciado, necesitan otros aditivos que les entretengan. De ahí que entren a formar parte los dramas, las películas y todo este tipo de cosas que a la gente le gusta. Como mucho, un breve pensamiento sobre temas morales y de carácter social, sobre lo buenos que somos como iglesia cuando enviamos dinero para que los pobrecitos de Etiopía tengan para comer el día de mañana. Y bueno, y el mercadillo que tenemos al final de la iglesia, que después del culto tenemos el mercadillo para que todos compremos en el mercadillo y con el dinero que saquemos se lo enviemos a los que viven en Sudán. Mercadillo, el domingo. Todos recordaréis lo que el Señor hizo con los mercaderes que estaban haciendo negocio delante del templo. ¿Por qué lo que ocurría allí era muy malo y los mercadillos dentro de la iglesia en el día del Señor haciendo negocio es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué hoy es un día para el mercadillo en la iglesia? Si no hay enseñanza de la palabra de Dios, no hay iglesia. Tenemos un conjunto de personas que se reúnen como cualquier actividad social que se pueda dar, pero si no hay predicación de la palabra de Dios, si no hay cantar a Dios de acuerdo a lo que Él enseña, cómo tiene que ser establecida la alabanza, allí no tenemos iglesia. Una iglesia la componen aquellos que se congregan como pueblo de Dios para adorar a Dios, no a sí mismos, para agradar a Dios, no a sí mismos, para honrar a Dios, no para entretenerse a sí mismos. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Acuérdate, Timoteo, de lo que te estoy escribiendo, y no pases por alto lo que es la iglesia. No lo pases por alto. Pero hoy en general nos encontramos que la iglesia ni es la casa del Dios vivo, porque se utiliza para cualquier cosa menos para estudiar con profundidad su palabra, ni es la casa de oración para todos los pueblos, porque es la casa de aquí vale todo y todo me da igual, ni por supuesto es columna y baluarte de la verdad, porque está enredada con los programas sociales de ayuda y autoestima y corre junto a la corriente de este mundo, si puede ir más rápido mejor, enredándose en todo tipo de proyectos sociales, olvidando que su papel único que le corresponde es el de predicar la palabra de Dios, es el de predicar con fidelidad la palabra de Dios. La iglesia del siglo XXI y la del siglo XX también estaba. Está en otra onda. Exactamente en la misma onda social del mundo que nos envuelve y donde no encontramos ninguna diferencia entre una ONG con sus actividades y las actividades de una iglesia. Al final de cuentas todo es lo mismo. Pero la Escritura nos enseña que la predicación de la palabra en el culto de adoración público es y ocupa la parte central. Ocupa la predicación la parte central. Es por medio de la palabra predicada que Dios llama a su pueblo. Es por medio de la palabra predicada que Dios edifica a su pueblo. Si no hay predicación, ni hay conocimiento de Dios, ni hay salvación. Dios ha instituido este medio de gracia para salvar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si no somos expuestos a la palabra de Dios, a lo mejor se nos llena la iglesia. ¿Veis que muchas iglesias que no predican la palabra de Dios están llenas? Seguramente si aquí repartimos bocadillos todos los días, especialmente los domingos, Coca-Cola, trocitos de jamón, y damos un sobre con 20 euros a todos los que vengan, esto no hay quien quepa aquí dentro. Pero es que la iglesia tiene el propósito de predicar la palabra de Dios, de llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esto le duele a la carne. Por lo tanto, en las iglesias donde se predica el verdadero evangelio, veréis que las multitudes no asisten de forma numerosa. La sabiduría de Cristo y la suficiencia de la Escritura son cuestionadas cuando se añaden elementos en la adoración que Dios no ha mandado. Es como si creyésemos que nosotros podemos aportar más cosas a lo que Dios ha dicho. Dios dice esto, pero nosotros que somos más inteligentes le añadimos esto otro. Tendremos que preguntarnos si conociendo Dios nuestra depravación y nuestro pecado, ¿nos dejaría que hiciésemos cualquier cosa sin darnos una guía? Nos dejaría diciéndonos, podéis tener el culto público que se os ocurra. No hay problema. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo. Dios le da un modelo exacto de cómo tiene que ser el tabernáculo. Con el templo de Jerusalén, Dios le da a David un ejemplo exacto de cómo tiene que ser el templo. No quedó nada para el azar, no quedó nada para la invención humana. Todo estaba regulado. La Escritura condena explícitamente toda adoración no ordenada por Dios. Leemos en Levítico capítulo 10 la historia de Nadab y Abiú, que recordaréis, cómo Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, fijaos lo que dice la Escritura, que él nunca mandó. Pero tenían muy buena intención, Nadab y Abiú, caramba, se estaban esforzando, se estaban preparando, habían cogido su incensario, habían buscado el incienso, habían hecho un trabajo excelente. El asunto es que Dios nunca mandó que eso se hiciera. ¿Y qué ocurrió? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Dios lo ha mandado? No. Pues aquí tenemos el ejemplo. El texto no dice que habían encendido un fuego que Dios había prohibido, sino que habían encendido un fuego que Dios no había mandado. Pero este es el concepto que tienen muchas iglesias. Como Dios no prohíbe esto, lo podemos hacer. Y se olvidan de los principios. Dice el Señor en Deuteronomio, después de que ha hablado al pueblo de Israel de cuando entren en la tierra prometida, que se guarden de hacer todas las cosas que hacían aquellos a los cuales iban a desbancar de su tierra. Dice en Deuteronomio 12:32, ya terminamos: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Hay mucha complicación para entender lo que el Señor está diciendo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios no entiende? Cuando Dios habla con bastante claridad, ¿qué es lo que el pueblo de Dios no entiende? Dios no puede aceptar que en el culto público de adoración cada cual haga lo que bien le parece, por la sencilla razón de que Él no lo ha mandado. Y si Dios no lo ha mandado, nadie tiene derecho a cambiar lo que Dios no ha dicho que tenga que ser cambiado. Dios no ha permitido que el día de adoración sea el que a cada cual le convenga, porque Él ha establecido un día con precisión. Y este día Dios lo ha apartado de su uso vulgar para un uso santo. No es el día para hacer nuestra voluntad, sino que es el día para hacer la voluntad de Dios, porque es el día del Señor. Dios no ha dejado a la voluntad del hombre que establezca qué día debe reunirse con sus hermanos para la adoración pública, porque ha designado y ha apartado un día explícitamente con este propósito. Es de tal importancia este día, que lo he incluido como uno más dentro de los 10 mandamientos, en el cuarto lugar, en la tabla que nos habla de nuestra relación con Dios. Y no podremos observar los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios si pasamos por alto este cuarto. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, dice el salmista, y luego lo repetirán los apóstoles. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el propósito de este día: ser edificados en la fe y ser conducidos a toda verdad. Vamos a terminar en oración.